Hola, hola, les saluda Marcela Zacapa. Estoy súper contenta de que estén escuchando mi podcast y como no sé en qué momento lo están escuchando, ahorita estoy yo comenzando a disfrutar mi Semana Santa. A ver, y levántenme la mano, aunque sea mentalmente, aquellos que al igual que a mí les tomó completamente por sorpresa la Semana Santa. No en el término de vacaciones, porque eso creo que todo el mundo lo tiene claro en su agenda, pero en el término espiritual. O sea, viene la Semana Santa, yo me di cuenta, de hecho, hasta la semana pasada, como, Dios mío, viene Semana Santa, me esquipié cuaresma, me esquipié, ¿sabes? Toda el proceso espiritual para preparar tu alma, tu espíritu y tu mente para lo que es el evento más importante de los cristianos. Si usted levantó su mano conmigo y dice, Marcela, de verdad que se me fue por alto y no es que no quiera a Dios, no es que no tengo una relación con Él, es que simplemente se me fue. Quiero decirles, quiero compartir este podcast con ustedes porque quiero compartirles varios puntos que tienen que ver justamente con lo que Jesús, que es Dios hecho hombre, vino a hacer en la Semana Santa. Y nos vamos rápidamente al versículo, creo que más utilizado por el mundo entero en el cristianismo, que Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. A ver, este versículo, oh, lo he escuchado en miles de sermones, lo he visto en miles de pantallas, en miles de propagandas. Es más, ni siquiera tenés que decirlo entero. De tal manera amó Dios al mundo. Y uno dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y lo ves como la base del cristianismo, que amor fue que Dios mandara a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin embargo, no sé si se han puesto a pensar en el contexto en que Jesús dijo este versículo. Y es en el contexto de Nicodemo. Para los que no saben, Nicodemo era un judío fariseo. Los fariseos eran la gente encargada de, como decir ahorita, los religiosos. O sea, imagínate el papa, imagínate el pastor, imagínate el padre, que uno va hacia ellos porque son los que están cercanos a Dios, son los que estudian las escrituras, son los que hasta cierto punto casi que tienen la autoridad para interpretar. En ese entonces aún más, porque imagínate que la Biblia no existía, no había un libro escrito, estaban los scrolls que tenían en, pero ¿verdad? Los escribas eran quienes lo escribían. En fin, no les quiero dar un tema de historia, pero sí quiero que entiendan que Nicodemo era la iglesia. ¿Okay? Nicodemo era de la autoridad de la iglesia. Y se va él una noche a hablarle a Jesús y en la noche, ojo, va en la noche porque no quería que los demás lo vieran. O sea, desde el momento que vos vas a visitar a alguien en la noche y no en el mero día, ¿qué estás buscando? Secreto, ¿verdad? Privacidad. No querés causar escándalo, no querés darte color. Y se va en la noche y le dice, Rabí. Desde el momento que se le Rabí, ya admite que Jesús tiene cierto rango, ¿verdad? Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Ok, pausemos aquí un segundo. Siempre me ha impresionado cómo los fariseos, la ceguera de la gente de poder y de autoridad en el tiempo de Jesús. Porque los fariseos, los romanos, o sea, este es un hombre, Jesús, que vino a la tierra, irrelevante de lo que ellos creyeran, los milagros ahí estaban. Hoy día no vemos tantos milagros, pero en la época de Jesús, o sea, Lázaro resucitó, la mujer esta dejó de sangrar, al otro le quitó la lepra, al otro le quitó la ceguera, al paralítico lo sanó. O sea, los milagros de Jesús eran exagerados, o sea, la gente venía y él los sanaba no en la oscuridad, sino que los sanaba para miles de personas que lo vieran. Incluso hubieron fariseos que vieron estos milagros y lo que hicieron fue decir, ¿y por qué está sanándolo en Sabbat? O sea, ¿cómo habrán sido de ciegos? ¿Qué fue? Y la pregunta es, ¿qué fue lo que los llevó a esa ceguera? ¿Cómo es posible que vieron un milagro? A mí viene alguien y me cura una heridita, una cicatriz pequeña que yo tenga con solo pasar la mano y yo ahí nomás me hinco y digo, ¿qué está pasando? O sea, no digamos a alguien que venga y que yo hubiera estado paralítica o ciega o incluso con el dedito quebrado, ponele. No le pongamos algo tan grave, pero ponele que vos tenés el dedo quebrado que nunca se te arregló bien y lo tenés dobladito. Y que venga alguien solo te lo toque y te lo enderece. O sea, yo ahí, mi corazón no podría evitar, creo que yo caería llorando diciendo, espérate, aquí estoy ante algo que no es normal, no es conocido. ¿Sabes? Pero definitivamente creo, espero, ay no, ojalá no me esté pillando aquí de humilde, pero yo sí creo que caería de rodillas diciendo, espéreme, no se vaya, explíqueme. O sea, explíqueme qué está pasando y qué necesito entender. Sin embargo, los fariseos y la gente de poder, y Nicodemo, que para qué, tenemos que darle por lo menos crédito que lo fue a ver, pero lo fue a ver de noche. Pero él está diciendo, sabemos que has venido de parte de Dios. Se está reconociendo las señales. En este contexto de Nicodemo viniendo a ver a Jesús de noche, reconociendo que él viene de Dios, es que Jesús le dice, porque tanto amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Es en este contexto. Y antes de decirle esta gran verdad, lo que le dice a Nicodemo cuando le dice, sabemos que estas señales no podrían ser si no vienes de Dios, le dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Ok. Pausemos un segundito, cierra sus ojos y piense, ¿qué significa si ahorita vos te dicen, fíjese que van a nacer de nuevo? ¿Ok? Piensa que alguien se te aparece y te dice, mire, vamos a hacer algo, usted va a nacer de nuevo. ¿Qué es lo primero que pensás cuando se te viene a nacer de nuevo? Además del terror de qué puerca significa eso, pero nacer de nuevo significa dejar atrás todo lo que conoces, y no solo lo que conoces, dejar atrás todo lo que pensás que sabes, lo que tenés, lo que has logrado, es dejar atrás todo. O sea, yo quiero que usted se ponga en el contexto de Nicodemo, porque es bien fácil criticar a la gente de la Biblia, porque nosotros ya nos contaron el final de la historia. Pero si nos ponemos a pensar en Nicodemo, era alguien que le había costado hacia dónde había llegado. Era alguien que había cumplido la ley, pero había tratado de cumplir la ley al mejor de sus capacidades. O sea, imagínate, no se falló un rezo, no se falló un velorio, no se falló una misa, no se falló ayudar. Todo lo que vos te imaginas que esté en la ley, los fariseos hacían eso y más. Entonces, Nicodemo no es que era fariseo porque alguien se lo había regalado, porque es que viene con el apellido. No, a Nicodemo le había costado el puesto y la posición que tenía. Y dejémonos de papadas. La mera verdad es que nadie quiere ser irrelevante. Nadie quiere ser un nadie. Oiga bien lo que estoy diciendo, porque tal vez ahorita está sintiendo que alguna luz le esté entrando a su corazón diciendo, oh my God, está tocando un nervio acá. Todos, en cierta manera, tenemos un deseo de ser alguien, de ser importantes, de tener esa autoridad, ese poder, ese estatus, ese nombre, entrar a un lugar y que lo reconozcan, que lo respeten, que lo admiren, que lo escuchen. Ese era Nicodemo. La pregunta es, ¿somos nosotros ellos también? ¿Estamos nosotros también en algún puesto en donde decimos, me gusta? Es importante reconocer a qué estamos aferrados nosotros. Porque cuando Jesús le dice a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. No hay manera. Jesús no le dice, mira, la verdad es que, a ver, te voy a explicar. No, Jesús empieza diciéndole, de cierto te digo que quien no nazca de nuevo, quien no se quite su título, su estatus, su plata, su reconocimiento, su autoridad, sus amistades, sus conectes, póngale ahí el nombre que a usted Dios le está revelando ahorita. Pero Dios está diciendo, si usted no se quita lo que usted cree que ha logrado por sus méritos, si usted no tiene ese entendimiento de la gracia radical que es necesaria, no podés ver el reino de Dios. ¡Wow! Y Nicodemo queda en shock y le dice, ¿cómo así nacer de nuevo? Eso no es posible. Y Jesús le dice, pues mira, y le empieza a contestar. Pero de ahí es donde llega al punto que quería hacer, a donde le dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, aquí Jesús le está dando una buena noticia. Está diciendo, mira, tanto ama Dios, que me mandó para que el que crea en mí no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y oiga lo que sigue. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. Esto es clave, porque ¿qué pasa? Nicodemo había tratado tanto de ganarse su puesto cerca del cielo, de acuerdo a lo que él hacía, que inevitablemente estaba condenando. En vez de estar promoviendo el amor de Dios, que es gratis y libre a todos, estaba más bien condenando. Y amo esto porque de verdad que a veces se nos olvida que Jesús, en el momento que Dios hizo su entrada triunfal a la humanidad como ejemplo, yo hubiera venido dando órdenes, hubiera venido castigando a varios, hubiera venido aclarando las papadas. Pensé en tus hijas, cuando han estado haciendo un relajo, lo que sea, y vos entras, lo primero que hago es ponerlas claras. Aquí mando yo, y si hace lo que yo diga, inmediatamente agarro mi puesto de autoridad y yo soy la que tiene el poder, y lo tengo como madre. Jesús no vino haciendo eso. Jesús vino a servir, no a ser servido. O sea, y a veces no entendemos el mensaje detrás de eso, que Dios hecho hombre haya escogido venir a humillarse en lo más bajo en ese momento que era venir a servir. Dejó atrás sus títulos, dejó atrás su divinidad, dejó atrás el poder decirle a los ángeles, vení, cállate este baboso, quítalo de mi presencia. No, él vino a humillarse, él vino a servir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que todo el que cree en él no se perderá, sino que va a tener vida eterna. Y todavía dice, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Esto es heavy. Es heavy porque siempre creemos que el que se pierde es porque no ve la luz. ¿Sabes? El que no hace lo que es correcto es porque no sabe. Y sí, hay veces que no sabemos. Pero la verdad es que aquí Jesús está diciendo algo mucho más duro. Dice que el problema no es que no ven la luz, porque dice la luz ya vino al mundo, pero dice que la humanidad, nuestro corazón, prefiere lo oscuro. Prefiere que esté en privacidad, como Nicodemo, que sí hizo un paso, no, no quiero hablar mal de Nicodemo, pero sí hizo algo valiente, pero él fue el de noche. ¿Por qué? Porque a los humanos no nos gusta que nos saquen los trapitos al sol. Y es que desgraciadamente nosotros seguimos engañados pensando que mientras menos se sepa lo feo que llevamos adentro, mientras más maquillaje le pongamos, mientras más obras le montemos, mientras mejores nos veamos, mejor va a ser para nosotros, porque seguimos creyendo que lo feo se esconde, lo feo se tapa. Y aquí Jesús está diciendo, mira, el que no cree ya está condenado. Como que está diciendo, si vos crees, porque miren lo que dice en el versículo 21, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vean claramente sus obras. O sea, qué invitación más bella en medio de este versículo tan popular que nadie le da el seguimiento. Primero empieza con amor. Yo no sé cómo usted se está sintiendo entrando esta Semana Santa. Tal vez dice, Señor, es que no te he dado ni el tiempo del día. ¿Sabe qué? De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera te amó Dios a vos, que Jesucristo, su Hijo unigénito, Dios hecho hombre, vino a este mundo para que si vos crees en Él, no te perdés, sino que tenés vida eterna. Jesús no te condena. Jesús no vino a decir en todo lo que habías fallado. Vino a decirte, dámelo. Vino a ser esa luz que inevitablemente expone la oscuridad que está en tu vida, expone lo feo. Y dice aquí, si crees en mí, si practicas la verdad, acércate a mí. Si te acercas a mí, todo aquello que vos crees que sos, que vos crees que vales, va a ser expuesto. Y lo feo se va a ir. Es al revés. Nosotros creemos que mientras menos se hable, si lo ignoramos, se va a ir. Jesús dice, no, es al revés. Porque el verdadero amor saca lo feo, lo elimina, lo perdona. No lo maquilla, no lo tapa. Y por eso dice, la luz ya vino. La luz ya vino al mundo. Pero la humanidad prefirió las tinieblas. Yo no sé, yo quería compartirles esto empezando Semana Santa. Creo que es propicio porque de verdad que no sé qué es lo que usted carga, pero acérquese a la luz. Acérquese a la luz de Jesús, que Él lo vea y que Él le traiga claridad. Créame que Dios no condena, Dios salva. Todo eso que está sintiendo, toda esa culpa, toda esa mentira, toda esa vergüenza. Solo trayéndola a la luz, solo exponiéndola, sacándola de tu corazón y trayéndola a la cruz y diciendo, Señor, permitíme nacer de nuevo, dejar todo lo que yo creo atrás, porque así como Nicodemo, tal vez creemos que estamos sirviendo a Dios de Israel, pero realmente estamos sirviendo a nuestro propio Dios, nuestro ego, nuestro orgullo. Las obras que nosotros hemos hecho para nuestro nombre, nuestro reino, nuestro futuro. Y Jesús te dice hoy, nace de nuevo. Déjalo todo atrás. Morí conmigo en la cruz y no es que vas a ser una mejor persona, vas a ser una nueva criatura porque lo viejo queda atrás. Naces de nuevo. Si todavía te queda duda de cuánto te ama Dios, Solo quiero apuntarles esta historia y debería dejarla para otro podcast. Ya me pasé los 15 minutos, pero bueno, es Semana Santa. Yo creo que vamos a tener tiempito para por lo menos reflexionar un poco. En el gran sacrificio de amor, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, cuando pensemos en eso, de tal manera amó Dios al mundo, digamos, ya no hay condenación, ya no hay condenación. Todo lo malo, todo lo feo en mí al acercarme a la verdad, que es Jesús, se va, es sanado, es restaurado, es redimido. Quiero que se enfoquen justamente en el ladrón que estaba al lado de Jesús. Habían dos ladrones dignos de morir, dignos de ser condenados. Eran perversos. Uno decidió burlarse. Uno decidió decir, ¿este qué? Aquí no hay para dónde. Uno decidió no creer. Uno decidió condenarse. Uno prefirió las tinieblas, a pesar de que la luz estaba a su lado. Pero uno prefirió las tinieblas, prefirió mantenerse en la oscuridad. El otro se acercó a la luz y practicó la verdad. Óigame bien, ese ladrón realmente no se confesó. Ese ladrón únicamente hizo un comentario tan que honestamente yo diría hoy día no caería dentro de él, pero no fue la oración exacta. O sea, no dijo yo fulanito creo en vos Jesús como mi único rey y salvador y me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Realmente no. Básicamente le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Qué ha hecho este? Y no lo tengo aquí en Biblia, pero, o sea, lo dijo, es más, así como, hey, acuérdate de mí cuando estés allá. Como hasta San, lo dijo hasta tan sin reverencia, sin, ¿sabes? Sin los aleluyas y sin los amén y sin los hosanas. O sea, ¿qué pasó? Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, un ladrón que merecía morir, un ladrón que en su puerca vida no hizo nada bueno. O sea, no hizo nada bueno para merecerse el cielo, porque en efecto no, o sea, era ladrón, estaba muerto al lado de él. ¿Me entendés? Lo condenaron por algo. Y estás hablando, ya no le quedaba tiempo. Y ponele, no, Marcela, pero tampoco es que la gente es 100% mala. Bueno, pero lo bueno, lo poco bueno que ha hecho, no lo hizo para Jesús. No lo hizo en agradecimiento de nada, simplemente lo hizo tal vez porque algo le venía para él. Entonces esta persona de verdad que no tenía nada que ofrecerle a Jesús, de verdad que no había ningún interés de parte del Salvador como para invertir su gracia en este malandro, que le quedaban segundos para vivir, no iba a servir de testimonio, no iba a servir de ayuda, no iba a servir de nada. Pero de tal manera amó Dios al mundo, especialmente a los ladrones, especialmente a los pecadores que creen que ya no hay esperanza, que creen que ya no hay salida, que creen que no valen. Tal manera amó Dios a ese mundo que mandó a su Hijo Jesús, no para condenar, sino para dar vida eterna, para dar salvación a absolutamente todo el que cree en Él. Así que con este mensaje los dejo. Espero que, ay, vieran cómo me ayuda a mí hacer este podcast, cómo me ayuda a mí, cómo, ay, me afirma que en efecto nuestra misión es caminar cerca de la verdad, porque solo la verdad de Jesús nos hace libres para poder vivir completamente en gozo, en paz y en amor. Los quiero mucho y voy a tratar de esta semana organizarme para subir varios otros podcasts. Los invito a escuchar los dos anteriores que subí. Están con video exclusivo. Son dos charlas que di, una para mujeres y una para adolescentes acerca de la amistad, pero está muy bonita y muy fuerte porque trata un poquito de la muerte. Un compañerito se murió justo cuando me tocaba dar esa charla. Entonces, si les da chance, vayan a verlo. De verdad que gracias por estar aquí. Déjenme sus comentarios y los veo en la próxima. Chao.